Elecciones Generales 2019. Radio Guareña.
Y por ello este miércoles arrancamos aquí, en Radio Guareña. En Guareña al Día, una serie de entrevistas, una ronda de entrevistas electorales con motivo de las elecciones del próximo domingo, 28 de abril. Elecciones que, aunque siempre, cada convocatoria lo son, van a ser, y son, de hecho, muy decisivas para el conjunto del país y que prometen cambiar su rumbo, al menos los próximos años. Unas elecciones que fueron convocadas de forma anticipada el pasado mes de febrero, tras 10 meses de gobierno de Pedro Sánchez, tras la victoria el pasado mes de junio de la moción de censura que derrocó al gobierno del presidente Mariano Rajoy, algo que no había sucedido hasta ahora en nuestra democracia. Una serie de entrevistas con los partidos que concurren a nivel nacional y que tienen actualmente representación en nuestra localidad, aquí en Guareña, que iniciamos hoy con Unidas Podemos, que continuaremos mañana con el Partido Socialista y el viernes con el Partido Popular, orden establecido según la representación obtenida en los comicios de 2016. Las tres formaciones políticas nos contarán lo más granado de sus respectivos programas electorales. Con ellos hablaremos también de la actualidad inmersa dentro de esta campaña electoral y del balance de la legislatura y de lo que queda de campaña, a la que le quedan poco menos de 72 horas. Y empezamos este miércoles con Unidas Podemos, con la coalición, la confluencia que suman Podemos, Izquierda Unida y EQ a nivel nacional, y que se presenta nuevamente con Pablo Iglesias como candidato a la presidencia del gobierno, y que tienen como lema para esta campaña electoral, con la historia, el lema de la historia la escribes tú. Tenemos esta mañana con nosotros a Eva García, en este caso candidata a la alcaldía de nuestra localidad. Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
Acércate más al micro, porfa, porque es que si no, no os escuchamos bien.
Vale, así.
Ahora sí, un poquito mejor.
Buenos días, Frank.
Buenos días, Eva, bienvenida. Y a Pedro José Pascual Salguero. Pedro, buenos días también.
Hola, buenos días,
Frank. Y a Juan Antonio Cardoso. Juan Antonio, buenas también.
Buenas.
Uy, pues a vosotros no se os escucha, no sé por qué. A ver, ahora.
Hola.
Ahora sí.
Sí,
Pedro.
Buenos días a todos.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Que no te escuchábamos antes. Bienvenidos una vez más a Radio Guareña. Elecciones del próximo domingo. ¿Cómo marcha la campaña desde que comenzara hace 10 días? Pedro.
Bueno, pues la verdad que es que está siendo un poco atípica porque entre las fiestas de por medio, y la verdad es que el tiempo que estamos pasando pues nos da un poquito poco margen para hacer campaña, ¿no? Para pegada de carteles, para mercadillos, para etcétera, ¿no? Está siendo un poquito complicada por las fiestas y por el tiempo.
La empezaste justamente la misma noche de pegada de carteles, ¿no? Luego hablaremos de un acto que además tenéis previsto para mañana aquí a las 8 de la tarde. Pero esta serie de entrevistas electorales, vamos a hablar en los próximos días también, en este caso con todas las formaciones políticas. Vamos a empezar, y antes de entrar de lleno en esta campaña electoral, por la que termina, por la legislatura que termina. Una legislatura que arrancaba en junio de 2016, con esa primera vez que tuvieron que repetirse las elecciones generales, porque no se llegó a alcanzar ningún gobierno el 6 meses atrás, que ha tenido además la moción de censura en medio. En fin, Pedro, ¿cómo valoráis en este caso desde la confluencia de Unidas Podemos esta legislatura que ahora termina?
Bueno, pues a decir verdad, yo lo dividiría en dos partes. La primera con el gobierno de Mariano Rajoy y la investidura que intentó hacer Pedro Sánchez con el apoyo de Ciudadanos. Y la investidura posterior de Mariano Rajoy, eso lo vería como una parte. Y la segunda son los 10 últimos meses tras la moción de censura. La primera no dejaba de ser algo que se debería que no debería de haberse hecho desde el principio. Desde el principio se debería de haber hecho un acuerdo, creo, con las fuerzas más progresistas, que revertiesen todos los recortes sociales que ha habido hasta entonces. Y la segunda parte yo la veo más positiva a través de la moción de censura, que por mucho que diga, ha sido por la primera vez que se ha intentado de hacer lo contrario que se había hecho anteriormente, que es revertir esos recortes sociales en progreso, ¿no? Es la primera vez que hemos visto cómo al gobierno, en este caso del Partido Socialista, se le obligaba, porque realmente se le obligaba, a hacer otras políticas sociales. ¿Por qué? Yo lo entiendo porque había un grupo fuerte, un grupo parlamentario importante, que era el Grupo Confederal de Unidos Podemos, principal apoyo que ha tenido el Partido Socialista, y por primera vez se han visto políticas sociales de reversión de los recortes. No ha dado mucho tiempo para más, pero eso por primera vez no es porque el PSOE a lo largo de la historia haya querido, porque a lo largo de la historia ya lo conocemos como ha actuado, las reformas laborales, las reformas laborales que se han llevado a cabo, ¿no? Y por primera vez en la historia se le obligaba a través de un grupo importante, fuerte, como era el de Unidos Podemos, a revertir esa política de recorte en políticas de más sociales, ¿no? De hecho, la subida de las pensiones un 2,8% y la subida del salario mínimo interprofesional un 22% es prueba de ellos, ¿no?
¿Y qué ha supuesto estos 10 meses, en este caso de gobierno, de Pedro Sánchez, con 84 diputados? Ya sabía más o menos que la legislatura iba a ser, el resto de legislatura iba a ser corta, pero ¿en qué ha supuesto en tema de beneficio, aprobaciones de leyes, en este caso, de Ceudadanía Podemos, las propuestas que en este caso realizaban desde esa formación, desde vuestro grupo?
Bueno, la verdad es que no todas se han llevado a cabo. Por ejemplo, se han quedado pendientes muchas, como es el tema de la reforma laboral, que uh-huh. afectan a los trabajadores y a las trabajadoras. El tema de la reforma educativa, de la última reforma educativa del Partido Popular, que yo recuerdo, las mareadas de las camisetas verdes. También se las han quedado en el tintero, temas del tema de la vivienda. O sea, muchas cosas se las han quedado en el tintero. Y no olvidemos de que, a pesar de ello, el gobierno de Pedro Sánchez también en algunas cuestiones que no le interesaba, ha contado con el apoyo también de Ciudadanos y el Partido Popular, bien mediante abstención o bien mediante su apoyo a favor, ¿no? Uh-huh. No. Hay cuestiones que no les interesa de seguir avanzando en política social, ¿no?
Bueno, pues hasta ahí ese balance de la legislatura. A partir del próximo domingo, una vez que se recuenten los votos, comenzará una nueva. Se constituye el Congreso el próximo mes de mayo. ¿Qué medidas lleva Unidos Podemos como principales argumentos, como principales ejes del programa electoral? Eva.
Buenas.
Hola otra vez.
Pues mira, tenemos aquí. Me había traído un resumen de realmente de lo que es el programa en general, pero aún así voy a intentar hacer un resumen del resumen, porque
es
evidentemente
amplio y extenso,
es algo extenso, ¿no? Pero quería empezar por las mujeres. Las mujeres tenemos que concienciarnos de que es una parte súper importante en la sociedad, ¿no? Y el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces eso es lo que la mujer quiere llegar a conseguir, ¿no? El feminismo es la lucha por los derechos de las mujeres, derechos que todavía aún no hemos llegado a conseguir del todo, ¿no? En España confiamos de que es un país feminista y hay que poner fin a la violencia machista. Las mujeres deben vivir su sexualidad con libertad, las mujeres deben de ser protagonistas en todos los campos de la vida. La educación debe enseñarnos el conocimiento que tienen las mujeres, que eso es muy importante, que se sepa desde la infancia, ¿no? Y que las mujeres deben tener un empleo reconocido y bien pagado. Eso es una de las luchas importantes que queremos que las mujeres estamos en ello, ¿no?
Y además, en estos dos últimos años se producía, sobre todo el 8M de hace dos años, el 8 de marzo de hace dos años, se producía esa gran revolución de la que estás también hablando,
claro,
¿no? A raíz también ha supuesto un punto de inflexión, ¿no?, en este caso.
Totalmente. Y el año pasado fue la primera manifestación así muy global y masiva, y la hemos reforzado con este año. Si te das cuenta, este año ha sido
también
mucho más masiva y ha sido mucho más potente, ¿no? Entonces, bueno, pues tener claro que las mujeres siempre son las que cuidan a los hijos y a las personas mayores y las personas con discapacidad. Entonces eso es súper importante, y además estas tareas deben de ser compartidas. Para eso, pues debe haber más servicios sociales en la comunidad. Luego también creemos también en las ayudas hacia la educación en los niños pequeñitos de 0 a 3 años, ¿no? Que hay muchas familias que no los pueden llevar a la escuela, pues por lo que supone ese gasto extra que supone en una familia, ¿no? Sobre esto crearemos más de 100.000 puestos de trabajo para que esto se pueda llevar a cabo y todos esos niños puedan tener puedan ser escolarizados, ¿no?
De hecho, Pablo Iglesias decía anoche en ese debate que se debería extender incluso la educación gratuita, de 0 a 3 años, por supuesto, pero hasta la universidad, ¿no? Hasta los estudios
universitarios,
efectivamente.
Bueno,
y la FP.
Eso es una parte que tengo también en otro plano, pero sí, se quieren hacer las universidades públicas, quieren ser gratuitas, evidentemente. Incluso también algunos másteres que sean esenciales para desarrollar algunas carreras, también quieren que sea dentro de una parte gratuita, ¿no? Bueno, podía seguir con el empleo, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos el empleo y las pensiones. Como bien ha dicho Pedro antes, el salario mínimo, eso es un mérito de Unidas Podemos con los acuerdos del PSOE, la subida del 22%, que eso hace de que una persona que cobre el salario mínimo ahora cobra más de 150 euros que antes. Es la subida más importante de la historia, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Las regularizaciones de las pensiones también ha sido gracias a Unidas Podemos, ¿no? Por los acuerdos con el PSOE. Y queremos cambiar las relaciones en el trabajo, ¿no? Tener más tiempo para cuidar a quienes queremos, tener más tiempo para el disfrute personal, acabar con los trabajos precarios, es decir, que los que tienen malas condiciones, que son los sueldos bajos y horarios largos, pues por ejemplo, conseguir que las pensiones sean bastante más dignas y habrá más contratos indefinidos, que eso es muy importante, puesto que ahora se está trabajando mucho con el trabajo temporal, los contratos temporales, y creo que es una parte muy importante que queríamos acabar con ello, ¿no? Con los contratos temporales que no dan seguridad a las familias, ni a las familias ni a las personas independientes. No los hacen independientes, valga redundancia, ¿no? Entonces, es verdad que el sistema del PSOE gira mucho alrededor de los planes de empleo, unos planes de empleo, bueno, pues que digamos que lo que hace es alimentar un poco el clientelismo este que tiene él muy sembrado en cada comunidad, ¿no? Y entonces hacen de también se benefician de la necesidad de las personas, ¿no? De esa poca independencia que tienen económica, ¿no? Entonces yo creo que los contratos temporales hay que eliminarlos por completo y centrarnos en sueldos y en contratos indefinidos que den sueldos más dignos. Y no ofrecer ningún sueldo ni ningún trabajo de baja calidad. Y a partir de ahí, Unidas Podemos, pues lo que defiende es un trabajo de calidad, ¿no? Luego también, por otra parte, tenemos Unidas Podemos que propone establecer por ley un precio mínimo para el campo. Que aquí estamos hablando en Extremadura y es verdad que la parte de la agricultura pues es súper importante, ¿no? Y bueno, pues decir que de esta forma evitaríamos la ruina de los agricultores que año tras año ven cómo los precios del gasoil o de los productos fitosanitarios pues suben mientras que bajan lo que reciben por su producto, ¿no? Imprescindible que los agricultores conozcan el precio al que van a vender sus productos porque los entregan en los almacenes y no saben cuánto les van a pagar por ello antes de entregarlos, ¿no? Los agricultores con estas medidas que propone Unidas Podemos, pues al menos sabrán el precio más bajo que recibirán por sus productos, que siempre será superior al coste de producción para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agroganaderas, ¿no? Y bueno, pues con el empleo, pues eso, yo creo que sueldos dignos para y también una cosa el tener contratos temporales y sueldos precarios hacen de que no se haga la cotización que necesitamos para pagar esas pensiones. Es una cosa que va con otra y una cosa suma a la otra y entonces sueldos dignos, sueldos en condiciones, que la gente gane dinero, que se pueda pagar las cotizaciones a la Seguridad Social para poder abarcar todo ese dinero que se necesita para pagar a la tercera edad, ¿no?
Decías ahora el tema de la agricultura fundamental, en este caso para Extremadura. ¿Qué se juega en nuestra región en esta convocatoria nacional?
¿Cómo, perdón?
¿Qué se juega en nuestra región? ¿Qué se juega Extremadura en esta convocatoria nacional, Juanan?
Pues nuestra región se juega algo importante. O sea, tenemos que recordar que el próximo domingo vamos a votar a las personas extremeñas que nos van a representar en el Congreso. O sea, son diputadas extremeñas que van a representarnos en el Congreso. Podemos hablar, por una parte, en pasado, o sea, en presente, de nuestra actual diputada por la provincia de Badajoz en el Congreso.
Amparo Botejara, ¿no?
Amparo Botejara. Que se ha dedicado a defender en especial la sanidad pública en el conjunto de la del país. De hecho, ha recibido un premio por la defensa de la sanidad pública. Y es que ella ha estado defendiendo los intereses de nuestra región, entre otros, la necesidad de que Extremadura no se aísle del resto de España, que esté conectada, por ejemplo, con un tren de calidad, con un tren digno. Uh-huh. Porque tenemos la España vaciada y si no tenemos representación de Unidas Podemos allí, nos jugamos, además, que el PSOE, por muchos votos que reciba en Extremadura, no va a subir en representación. Sin embargo, si Unidas Podemos no recibe los votos suficientes, nos jugamos que viene el fascismo, que viene Vox detrás. Y sabemos que Amparo y el resto de personas que están dentro de Unidas Podemos, sabemos que representan nuestros intereses, que van a defender una sanidad pública, van a defender los recursos públicos.
Eso sí iba a preguntar ahora, lo decías ahora, la aparición de Vox en esta contienda electoral. Algunos medios, páginas en internet lo asimilan, la aparición de Vox con el sufrimiento también hace años de Podemos. ¿Cómo veis vosotros desde Unidas Podemos esa aparición de Vox, Pedro?
Sí, bueno, yo lo veo preocupante. Además de hecho, las coordinadoras de ONG de Extremadura pues han lanzado una campaña precisamente que se llama Derechos Humanos. Y precisamente es por la se basa mucho en la aparición de, uh-huh, de Vox, ¿no? De que, bueno, las propuestas suyas son, muchas de ellas, inconstitucionales. Por ejemplo, para derogar las autonomías habría que reformar la Constitución. Hay otras propuestas que lanzan, pues bueno, pues para que se hable de ellos, ¿no? Como se suele decir aquí en lenguaje llano del pueblo, que hablen de mí aunque sea mal, ¿no? Oye, hay propuestas que a mí me llevo las manos a la cabeza, como aquello de ir armado, aquí que esto, que el lejano oeste de las películas de Far West, que por menos de nada liabas allí a un duelo, y me preocupa mucho, pero más me preocupa también la aparición del líder de Vox en Extremadura. Hay que recordar que él es una persona que hasta hace muy poco, bueno, para mí es un tránsfuga, porque durante muchos años ha sido diputado autonómico por el Partido Popular. De la noche a la mañana, pues se cambia la chaqueta y critica a sus antiguos compañeros. Y para mí, creo y sospecho que, pues bueno, para mí es un presunto instigador del conflicto que hemos tenido en la localidad, que ha sido el más importante que hemos tenido aquí en Guareña, ¿no? Entonces, pues, aparte de lo que supone Vox para aquí, su representante máximo, creo que es aún mucho más peligroso para esta población, ¿no? Ya te digo que, bueno, son las propuestas suyas son descabelladas totalmente.
¿Y por qué? Bueno,
los llevan a los años más oscuros, uh-huh, más grises de la España.
Y a tenor de las encuestas, aunque sabemos que muchas de ellas fallan y luego el día 28 tendremos los resultados oficiales, ¿por qué creen que está calando ese mensaje?
Yo creo también es que por la sociedad tan desanimada y tan desconformada, tan desconforme que está de la política, ¿no? Porque llevamos muchos años dando tumbos y no le damos seguridad a los ciudadanos.
O sea, entonces, por castigo en este caso a las formaciones actuales.
Es como castigo y como rebeldía, ¿no? Como decir, bueno, pues venga, pues ahora, no es decir, para fastidiarlos vamos a votar a la extrema derecha, ¿no? Pero se podría hacer una lectura más o menos así, ¿no? Uh-huh. Yo creo que como está pasando también en los demás países europeos, es el castigo que está haciendo la sociedad, los ciudadanos, a la política. Creo que la política tiene que ser un poquito más seria y llevar a cabo los principales problemas que le preocupan a la ciudadanía, que son los intereses de la propia ciudadanía. Uh-huh. Y bueno, pues llevamos muchos años mirando por las grandes empresas, ¿no? Y podemos, bueno, yo, por ejemplo, el otro día decían que ya estábamos a como hace 10 años, ¿no? Como antes de
empezar la crisis, ¿no?
Que estábamos ahora en el mismo. España estaba en los mismos números, ¿no? Pues estará España, pero los ciudadanos no. Y ahora hay muchos más pobres que antes. y no me tengo que ir muy lejos. O sea, simplemente creo que puedo hablar con las tres personas que estamos aquí, ¿no? Y con cualquiera que se pueda ver reflejado. Que pueden hablar de números de España, me parece genial, pero la gente lo sufre en sus carnes. Y yo, principalmente, no vivo mejor que hace 10 años y 11 años. Yo ahora vivo peor, por muchos números que digan que salen en España. Y no me refiero a mí, ¿eh? O sea, me pongo yo de ejemplo porque creo que para poner a nadie, pues me pongo yo, la primera, ¿no? Pero que tengo un negocio y que vivo de todo ese, de toda esa ciudadanía, ¿vale?, que no tiene dinero para gastar. Yo tengo una, yo vivo de la hostelería, pero a mí la gente me pregunta, ¿a qué te dedicas? Pues yo a la agricultura. ¿A qué me voy a dedicar? Pues a la agricultura. Es que vivo de la agricultura, vivo de que esas personas tengan sueldos dignos y que la gente se pueda gastar el dinero, y pero no ya no solo en la hostelería, sino
en cualquier ámbito.
Sí, que es verdad. Entonces yo creo que la gente está un poco harta, ¿no? Harta de mucho bla, 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 venga, y otra vez, y otra vez, y prometer cosas y que no se cumplan. Basta ya de eso. O sea, hay que llevar a cabo las propuestas que se hacen en una campaña electoral y que se lleven a cabo. Y si no, yo incluso, esto es una opinión muy personal, pero creo que deberían de salir leyes que penalicen esas mentiras de campaña y esas propuestas que no llegan a cumplir a lo largo de la legislatura, penalicen a los políticos. Verás tú cómo nos apretamos más el cinturón y al final creo que se haría mejor política, política más seria y realmente mirando por la sociedad. Porque la sociedad es la que nos juzga y la sociedad es la que nos vota al final.
Decía yo antes en la introducción que, bueno, todas las convocatorias electorales lo son importantes. Quizás esta tiene un tono de más trascendencia que a lo mejor otras anteriores. ¿Por qué?
Las convocatorias.
Todas las convocatorias electorales son importantes, todas tienen su trascendencia, pero esta se le ha dado un cariz desde que se ha convocado de muy trascendentales para el futuro de España. ¿Por qué?
Bueno, pues yo creo porque el bipartidismo ya se ha acabado, ¿no? Y eso es importante. Ya se vio en las elecciones pasadas que ya acabamos con el bipartidismo ahí, pero hay muchos partidos, hay algunos partidos a los que más les interesa que quieren fomentar todavía ese bipartidismo. Creo que es fundamental por eso. O sea, estas convocatorias nuevas, y además son unas expectativas que ni siquiera las empresas de estadística son capaces de acertar con el resultado de las campañas, ¿no? De las elecciones. ¿Por qué? Porque viene un mundo nuevo, es un proceso de transición que ni siquiera los expertos, porque no sabemos a lo que nos estamos exponiendo y no sabemos al cambio real que quiere la ciudadanía y qué es lo que nos... Entonces, creo que fundamentalmente viene pues por eso, ¿no? Porque el bipartidismo se ha acabado, porque ya buena gana que se diga no, yo no voy a pactar con fulanito ni con menganito. No, vamos a ver, aquí hay que ponerse de acuerdo, queramos o no queramos. Todos los partidos políticos tenemos que empezar a pensar que nos tenemos que poner de acuerdo incluso con el partido que está en nuestro otro extremo. O sea, no de acuerdo, digo, para, sino no vamos a hacer coalición, evidentemente, pero llegar a muchos puntos de acuerdo es fundamental, porque en el fondo tenemos que representar a toda la ciudadanía. Voten a quien voten. Y eso es fundamental, es el acuerdo entre unos partidos y otros y llegar a propuestas concretas entre todos y que se lleven a cabo.
Bueno, pues elecciones generales de este próximo domingo. Antes de ese último minuto final que tienen para pedir el voto, recordamos mañana un acto. Hablábamos antes de Amparo Botejara. Vuelve a Guareña, estuvo hace poco menos de un mes aquí y vuelve otra vez mañana, ¿no, Eva?
Sí, tenemos un acto de campaña mañana a las 8 de la tarde en el Centro Cultural. Bueno, pues tendremos la representación de Amparo Botejara y también de Joaquín Macías, que es de Izquierda Unida, es el coordinador general de Izquierda Unida de Extremadura. Y bueno, también participaremos Pedro y yo en el acto. Esperemos que el tiempo no nos arruine el acto y que salga beneficioso. Creo que va a ser muy interesante por las propuestas que tenemos y que bueno, que animo a la gente para que vaya y que se informe un poquito de las propuestas de Unidas Podemos que creo que merecen la pena.
Bueno, y como siempre, el último minuto de estas entrevistas y de esta ronda electoral es para que en este último minuto de charla podáis pedir el voto, en este caso a la ciudadanía, de cara a la convocatoria del próximo domingo. Eva, o Pedro, o Juanan.
Sí,
bueno, los dos.
Okay.
¿Por qué pedir el voto para Unidas Podemos?
Sí,
ese es el muy sencillo. Final. Porque lo social, con otros partidos, por ejemplo, no tendría cabida. Lo social, con un acuerdo postelectoral PSOE-Ciudadanos, no tendría cabida. Solamente y únicamente tendría cabida con Unidas Podemos.
Vale, creemos que Unidas Podemos es tu opción más sincera. Si quieres construir un país mejor, vota a Unidas Podemos. Si miras al futuro y quieres avanzar más, Unidas Podemos. Si quieres proteger más los derechos de las personas, si quieres parar a los partidos de la extrema derecha, pues creemos sinceramente que nuestro partido tiene las manos limpias para cambiar las cosas, porque no tiene deudas con los bancos. Eso es muy importante. Tenemos un proyecto de un país valiente y confiamos en el pueblo para afrontar los retos y las oportunidades. Cuidamos de la gente trabajadora y ponemos la vida en el centro. En el centro es lo más importante, la vida de las personas. Y la historia no la escriben los periódicos ni los periodistas. La historia la escribes tú.
Pues con Unidas Podemos hemos arrancado esta ronda de entrevistas electorales con motivo de las elecciones de este próximo domingo, de este 28 de abril. Eva García, muchísimas gracias. Eva, gracias.
Muchas gracias a ti.
Pero José Pascual, gracias.
Bueno, pues muchas gracias,
Antonio,
a ti.
Antonio, muchas gracias. Gracias. Mucha suerte de cara al domingo. Un saludo. Hasta luego.
Gracias, guapo. Esperamos a ver.
Elecciones Generales 2019, Radio Guareña.